much. You may stumble, trip up, fall on your face.
Don't hold back.
You think it's time you get up.
Crunch time, I can sit up.
Come on, keep pace.
Don't hold back.
Put apprehension on the back burner. Let it sit. Don't even get it lit.
Don't hold back.
Son las 10 y cuarto de la mañana, 25 grados la temperatura del día de hoy. Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es doctor en ciencia política.
El placer es mío. Muy bien, por suerte, todo bien.
Profesor titular grado 5 en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR.
Rara vez hay desastres. Empecemos por lo bueno.
No, hay, cada tanto hay, ¿no? Hemos tenido desastres, hemos tenido quiebres institucionales, hemos tenido crisis económicas espantosas.
Pero sigue siendo Uruguay, sigue siendo la mejor democracia de la región, seguimos teniendo los partidos políticos más fuertes del continente.
Además, integrante del Sistema Nacional de Investigadores.
Nos siguen mirando afuera con respeto, con admiración, en un mundo crispado de guerras, en un mundo en proceso de autocratización.
En la entrevista central de Punto de Encuentro, Adolfo Garcé.
En fin, no soy un pesimista, ¿viste? Ni ando siempre viendo el medio vaso vacío. Tiendo a ver el medio vaso lleno. Pero este año, en política me da 4 sobre 10.
Mirá, me da poco.
Adolfo Garcé.
Bueno, muy pero muy bienvenido, politólogo. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andan ustedes?
Politólogo, ¿cómo? Qué solemne.
Vamos a arrancar.
Bienvenido, politólogo.
Vamos a arrancar con solemnidad.
Por fin, gente que me trata con respeto.
Como merece.
Hasta dentro de un rato.
Después vemos cómo navegamos el resto. Pero arranquemos con altura, ¿no? Le estamos dando la posibilidad de hacer una devolución de la coyuntura política del momento. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Está más tenso que en otro momento en una administración anterior? ¿Más politizado? ¿Más de lo mismo? ¿Cómo lo ve?
Está un poco más tenso de lo que yo me imaginaba, porque dadas las características del presidente, llamando Orsi, un hombre de diálogo, que no le gusta confrontar, que no le gusta construir enemigos. Yo me imaginaba hace un año atrás, un año más bien tranquilo, con poco nivel de toxinas en el debate público, ¿no? Poca agresividad. Uh-huh. Y sin embargo la tensión subió rápidamente, muy rápidamente. No diré que estamos como en el 2022, que estaba muy tenso, pero los niveles de enfrentamiento entre los bloques son altos, ¿no? Saltan chispas, en fin.
¿Y a qué lo atribuye principalmente? Porque recién señala una cualidad, sí. Se puede entender una cualidad, ¿no? Es innegable,
claro.
¿No? De ser de llamar al diálogo, hizo a armonizar
menos.
Del presidente.
Sí.
Que estuvo más callado de lo que debería haber estado, que no está acostumbrado en realidad a la tensión, al conflicto.
Yo creo que hizo menos de lo que podría haber hecho por tender puentes, por explotar ese atributo. Dije muchas veces, lo escribí, ¿no? Yo me imaginaba un primer semestre del año pasado parecido a lo que hizo Mujica en el 2010. Comisiones multipartidarias, encuentros, porque Yamandú Orsi tenía un capital político, tenía espalda para hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo le reconocía antes y le sigue reconociendo ahora esa
tenía, tribu. ¿La perdió?
No lo explotó lo suficiente, creo yo. Si él hubiera convocado mesas de diálogo en marzo del año pasado, hace un año, hubiera convocado mesas para hablar de la gente en situación de calle, o para hablar, no sé, para hablar de educación, dos o tres cosas, para hablar de política exterior. Recién sobre fin de año, mediados de año, convoca el ministro Negro una mesa de diálogo interpartidario por los temas de seguridad. Ya había pasado.
¿Tarde?
Ya habían pasado los famosos 100 días, esos 100 días que son de oro y que al gobierno se le fueron como, no sé, como arena entre los dedos, no los utilizó. Entonces, pudiendo haber bajado la tensión, pudiendo haber construido encuentros, punto de encuentro, sí. No puntos de encuentro con la oposición, no lo hizo. O no lo hizo lo suficiente, o no lo hizo a tiempo. Y entonces, bueno, en un sistema político como el nuestro, que todos los partidos siempre están buscando un pretexto para confrontar, ¿no? la oposición, cualquiera sea ella, cualquiera sea el tiempo N, ¿no? En cualquier momento de la historia, la oposición no precisa nada para irse a las cuchillas. Y mucho menos los blancos, ya que hablamos de esas cuchillas. No, entonces ya estamos en un clima tenso, esto de Cardama terminó de levantar la temperatura.
¿Y ahí qué rol jugaron ante el silencio del presidente, excesivo a su criterio? ¿Qué rol jugó secretario y prosecretario, que es por el contrario, y a diferencia de otras administraciones frente a amplistas, en ese mismo rol, tuvieron un protagonismo mucho más visible?
Un protagonismo grande, como tú señalabas, Victoria, así es. Y no son, creo que ni Alejandro Sánchez ni Jorge Díaz son de las personas que sintonizan con el presidente en esto de construir puentes. Mucho menos Díaz que Sánchez, ¿no? En todo caso, el Orsi, que podría haber liderado esto de los puntos de encuentro, yo creo que no lo hizo. Para mí desaprovechó una oportunidad.
Al final
por otro lado, siempre la oposición no pierde ninguna oportunidad de confrontar, y creo que estamos instalados en Uruguay que rinde, y digo desafortunadamente, ¿no? Está demasiado instalado en Uruguay que rinde ser oposición sistemática. Rinde ser oposición sistemática, rinde oponerse a todo, a lo que está mal, a lo que está más o menos y a lo que está bien. Es lo que hizo el Frente en la administración pasada, es lo que hizo Lacalle Pou antes de ser presidente, ¿no? Durante la presidencia de Vázquez, que eso abandonó la positiva, ¿no?
Sí.
Y se puso confrontativo. Es lo que hizo Tabaré Vázquez durante 15 años, sí, hasta transformarse en presidente. Rinde demasiado de la oposición sistemática para penuria, para pesar de nosotros, creo yo, los ciudadanos.
¿Es que hay una cultura de oposición irresponsable?
No diría irresponsable, excesiva. Porque en ciencia política hablamos de oposición irresponsable, hablamos de capaz que de otra cosa más dramática, ¿no? O ponerse a las instituciones, violar normas, ¿no? Pero oposición excesiva, el tono de la oposición, para mi gusto, capaz que es mi sensibilidad, ¿no? Pero si uno mira las encuestas, no hay mucha gente que esté contenta con lo que está pasando con la política, ¿no? Ni los frentistas están contentos, ni los votantes de la oposición están contentos, ¿no? Y yo creo que hay una parte que es eso, exceso de pierna fuerte. Clima de Copa de Libertadores todo el tiempo, ¿no? Creo que la gente se cansa.
Y en ese
creo.
Contexto de cultura, al final no me quedó claro. Dale. Si para vos es una valencia, es una virtud, el no confrontar de Orsi.
Virtud, pero, ¿viste? Cuando sabés hacer algo y no lo haces, tenés facilidad. Él tiene facilidad para el diálogo. Es un hombre de diálogo, ¿no? Toda la vida fue un hombre de diálogo. Un diálogo con los blancos, con los intendentes, con los colorados. Yo qué sé.
Sabe dialogar.
Sabe dialogar. No le sale naturalmente. Yo lo veo así. Me puedo equivocar. Pero ahora sí, yo lo veo así. Como un hombre naturalmente de diálogo. Naturalmente, ¿cómo te puedo decir? Eso, un hombre al que le fastidia, que se siente incómodo con la confrontación. Entonces, no es que haya confrontado, no confrontó sistemáticamente, aunque sí está confrontando en un tema clave, nada más ni nada menos que con el tema Cardama, ¿no? Con la administración anterior. Pero no es lo que, para mí, no está en su ADN ahora, como se suele decir ahora, no está en su ADN la confrontación. Perdió la oportunidad, para mi gusto, de tender puentes. Podría haber tendido puentes como hizo, insisto, su gran mentor Mujica en el 2010, que aprovechó el primer año para tender puentes con la oposición. La popularidad, los niveles de aprobación de la gestión de Mujica fueron altísimos al principio, entre otras cosas gracias a que tendió puentes con la oposición. Pará, los niveles de aprobación de la gestión de Yamandú Orsi son bajísimos, fueron a lo largo de todo el año bajísimos, casi no hubo luna de miel, para mi gusto no hubo directamente, lo que hubo es, no sé, 30, 40% de la gente sin opinar, sin formarse una opinión sobre qué estaba pasando con el presidente.
¿Pero por qué no prende?
Porque no se lo vio liderar.
Falta liderazgo.
Sí, claro, claro que falta liderazgo. O sea, si el estándar es lo que vimos desde el 85 para adelante, presidentes activos, liderando gobiernos activos, sobre todo en el primer año, este presidente, a quien respeto mucho, y a quien le reconozco y le agradezco no confrontar, porque no está en su naturaleza, pero bueno, está por debajo de ese estándar al que estamos acostumbrados del 85 para adelante, para mí, sin lugar a dudas.
¿Y vos crees que este presidente y este gobierno, una de las cosas que se les critica es que no están mostrando nada? No están mostrando no solo resultados, sino rumbos. Un buque insignia.
Sí, mirá, exacto. Porque hay, podemos simplificar, ¿no? Es decir, hay una polémica. Podemos decir que hay una polémica en el mundo del análisis político. Simplificando. Se puede decir, no es que el gobierno no haga, en realidad el gobierno no comunica bien. En la otra punta, el gobierno tiene una agenda chiquitita.
Pobretonga.
Poco ambiciosa. Bueno, yo creo que las dos cosas son ciertas. El gobierno no comunica bien, sí, está bien. El propio Yamandú Orsi comunica mal. Es unánime esto, ¿no? Creo que no hay dos opiniones sobre esto. Pero además la agenda es chiquitita. Es muy poco ambiciosa.
¿Y no fue anunciada tal cual la revolución de las cosas simples? Sí, ¿a quién sorprende que no haya cosas grandilocuentes para anunciar?
A mí me sorprende. A mí me sorprende porque...
¿Qué compró usted, García?
No, a mí me sorprende porque, de verdad, porque estoy acostumbrado a otra cosa. Estoy acostumbrado del 85, pensá lo que fue Sanguinetti 1, Sanguinetti 2, Tabaré Vázquez, el propio Mujica, ¿no?
Por lo menos prometía
la calle Pou en plena pandemia, la calle Pou,
insignia, ¿no?
Pero toda la vida, desde el 85 para adelante, gobiernos que aceleran a fondo. A mí siempre esa frase de Jorge Valle, ¿no? Dejar el alma. Gobiernos que dejan el alma. Yo no digo que no esté trabajando el gobierno, digo que la agenda es chiquita, es poco ambiciosa, muy poco ambiciosa, además si se la compara con los problemas del país. Yo qué sé. Claro, como vivo por acá y ando acá cerca de esta zona y trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales, hace años que padecemos, sufrimos con la gente en situación de calle. Y yo me imaginé, lo mínimo que va a hacer un gobierno de izquierda es ocuparse en serio de esto. A ver, se murió la gente en la calle.
¿Usted como politólogo realmente cree que hay un que la izquierda, si bien históricamente obviamente apunta a la justicia social y a atender temas sociales que la derecha en algún momento abandonó, ¿no? Pero hoy las nuevas derechas, centros de derecha, la nueva izquierda, ¿realmente cree que es una cuestión de que les importe o no les importe la pobreza y la situación de gente en calle, o es un tema de entender las dimensiones de nuestro paisito? Porque acá hay buenos y malos.
No hay buenos. A todos los partidos políticos les importa muchísimo la gente. Si no, a ver, los colores blancos no hubieran durado 200 años, ¿no? Cabildo, desde que nació, habla de los frágiles. No hay manera de hacer política sin... A ver.
¿La gente o el voto de la gente?
Es buena pregunta. A veces pienso que más el voto de la gente. Pero también es cierto que se ocupan de la gente o que les importa a la gente, a todos los partidos. Hay maneras distintas de ocuparse de la gente y del problema de la gente, ¿no? La izquierda cree que para solucionar los problemas hace falta Estado, hace falta un gasto público, hace falta en particular gasto público social, hacen falta políticas sociales, hace falta Mides, ¿no? Es decir, un Estado muy presente. Eso es lo que piensa la gente de izquierda. Para solucionar los problemas de la pobreza y en particular para atacar la desigualdad, políticas sociales, Estado. Y los partidos que están en la oposición más bien piensan que sí, que el Estado tiene un papel para jugar, pero creen mucho más en aquello de que la mejor política social es una economía dinámica, es crear empleo, ¿verdad? Es el crecimiento económico. Es decir, es por otro lado, ojo, no es que renieguen del Mides. El gobierno pasado se ocupó del Mides, lo mejor que pudo, ¿no? Entonces, no es que renieguen de las políticas sociales, pero el énfasis está en el crecimiento económico. Y es otra manera de pensar en la gente, ¿no? Piensan, si hay crecimiento económico, la gente tiene trabajo, si la gente tiene trabajo, no hay progreso. Es un buen argumento, diría yo, tan legítimo como el argumento de la izquierda, que es políticas sociales. Para políticas sociales hace falta dinero, para dinero hace falta impuestos. Gran problema de este gobierno y voy un poco a darte la razón, Victoria, es que durante la campaña electoral dijo, no más impuestos.
No, pero yo ni siquiera te corrí por izquierda, no. No, yo lo que te planteé fue el anuncio de la revolución de las cosas simples, claro, dando a entender que no había margen para cosas grandilocuentes.
Claro, sí.
Si querés, entramos en el detalle, es más, mucho más complejo.
Claro, sí. Para mí, gran error del gobierno arranca en la campaña electoral. No sé si capaz que con esto de la revolución de las cosas simples, pero sobre todo con esto de decir no más impuestos.
¿Y que estaba todo mal?
Cuando decían que estaba todo mal. Y sí, porque claro, se pasó de un discurso, del discurso Fernando Pereira, que es está todo mal, al discurso Orsi, es como pasar del policía malo al policía bueno. ¿No? De la crítica sistemática, yo le voy a decir, lo dije en el reportaje en El País, lo puse en estos términos, ¿no? Es como que hace muchos años que existe una fórmula para ganar elecciones en Uruguay, que es oposición sistemática y luego moderación programática. Uh-huh. Oposición sistemática 4 años, moderación programática en el último año de campaña electoral. Sí. Lo vimos todo el tiempo. Ahora, para mi gusto, en este país, que es la mejor democracia de la región, es la mejor, tenemos un exceso de oposición sistemática, demasiado, cansan a la gente, y un exceso de moderación programática, hasta el punto de decir revolución de las cosas simples, gana la izquierda y no te sube los impuestos. No, y hay mucho más continuidad que cambio. Entonces tenés lo que pasa en el carnaval, ¿no? 19 murgas criticando a Orsi.
Ahora, vos decías hoy hace un rato, bueno, la izquierda ganó, el Mides está en la conducción, la izquierda está en la conducción, debería ocuparse y resolver el tema de la gente en situación de la calle. Y obviamente que todos los partidos, todos los signos tienen interés. ¿Y entonces por qué no lo resuelve? ¿Por incompetencia?
Yo creo que falta... Sí, no, incompetencia es muy fuerte, ¿no? Bueno. Pero sí, yo creo que falta capacidad técnica en el Uruguay en muchos temas. No falta, ¿no? Falta sofisticación en la elaboración programática. La izquierda ganó otra vez, ganó una elección sin saber qué hacer bien con la educación. Le pasó durante 15 años, durante los 15 años de la era progresista, y le volvió a pasar ahora, ¿no? Con el tema situación de calle, yo creo que la izquierda ganó sin saber bien qué hacer con la gente en la calle. Porque en realidad seguimos sin saber qué quiere hacer el gobierno con la gente en situación de calle. Lo único que sabemos es que están aplicando la ley de faltas y que los están sacando de acá, de esta zona, Ciudad Vieja, Centro, Cordón.
Pero es de las cosas que más le interesa al votante a la hora de poner el voto en la urna a la gente en situación de calle. Sabemos que no.
Bueno, pero la verdad es que, volvemos a un punto que planteaste vos. Los políticos no pueden pensar primero en el voto y después en los problemas.
Y lo hacen. Si no hubiesen puesto mucho antes lo de la primera infancia, por ejemplo, y recién lo pusieron para...
Leo, entonces, ¿sabes qué? Tenemos que decir que está mal. Porque los políticos, no puede ser que primero piensen... A ver, que parecen estar más preocupados por ganar que por solucionar los problemas. Parece que el asunto es ganar o volver a ganar. No, el asunto tiene que ser solucionar los problemas. Yo estoy acostumbrado a esa política. Eso es lo que hizo grande este país. Lo que hizo grande este país es que los políticos se tomaban muy en serio los problemas, ¿no? Y eran capaces incluso de arriesgar perder elecciones por solucionar problemas.
Ahora, lo mismo que dijiste sobre la gente en situación de calle, que llegaron sin estar preparados a cómo resolverlo, aplicaría otras cosas, como la seguridad, por ejemplo.
Bueno, pero ahí, por ejemplo, bueno, yo qué sé... Puede ser. En todo caso, en el caso de la seguridad, lo que hay, creo que se están apoyando mucho en la acumulación previa en el Ministerio del Interior, en lo hecho durante el gobierno pasado.
Vos te quejaste en otra nota que había mucho continuismo.
Sí, sí. A ver, acá también, ¿no? Acá hay como dos extremos, como en todo, diría Aristóteles, dos extremos, ¿no? Está el extremo de cada gobierno rompe todo y arranca de nuevo, al estilo argentino, o el continuismo de cambia el partido de gobierno, cambia el bloque político, cambia el signo ideológico y no cambia nada, no cambia la política. Los dos extremos están mal. Acá lo que está pasando es que hubo un cambio muy significativo, pasamos de un bloque al otro y hay mucha más continuidad que cambio en política económica, en seguridad.
¿Pero eso no fue siempre, desde que el Frente Amplio llegó al gobierno?
Mira,
es verdad que la crisis de 2002 permitió un montón de ajustes y de políticas sociales que no se estaban aplicando. Ahí se notó una gran diferencia. Bien, ¿y después qué pasó?
Mira, el Frente tuvo, creo yo, sobre todo una primera presidencia, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Bastante innovadora.
No, ahí hubo bastante mucho cambio. Innovador. La reforma tributaria de Astoria fue importante,
de Tabaré, sin
duda. La creación del MIDE, la reinstauración del Consejo de Salario. Claro. O sea, en la primera de Tabaré sí hubo.
Con la presidencia de Mujica hubo otras cosas. Fue el tiempo de la revolución de los derechos, ¿no?
Pero no por la impronta de Mujica, por el aborto, la marihuana y el matrimonio salió
del Parlamento, de las bases sociales del Frente. Sí. Pero uno podría decir, hubo novedad.
Sí.
Tercera presidencia, segunda de Vázquez, poco y nada. Ganaron la elección diciendo, el Uruguay no se detiene, el Uruguay se congeló, ¿no? Y el buque insignia era el sistema de cuidado, y el sistema de cuidado se quedó sin agua. El buque insignia
terminó siendo UPM.
No, claro, porque no podés tener un buque insignia como ese sin plata.
¿Tá? Entonces,
ahora, después viene la calle Pou. En la calle Pou cambiaron cosas. Sí, la calle Pou cambió cosas. La LUC cambió mucha cosa. En el tema educativo.
Sí.
Gran esfuerzo. En el tema seguridad social. Arriesgando perder la elección, siguieron para adelante con la reforma de la seguridad social. Hay un cambio. La calle Herrera, un enorme esfuerzo de cambio sin mayoría parlamentaria.
Sí.
¿No? Las presidencias de Sanguinetti, las dos fueron innovadoras. En las dos hubo novedades. Entonces, para mí, este es el gobierno menos ambicioso desde el 85 para adelante.
Sí.
Capaz que ahora nos sorprende. Capaz que ahora viene el momento de la innovación. Yo creo que no, porque nos avisaron que iba a ser la revolución de las cosas simples y parecen estar convencidos de que van bien.
Y ahora, el caso Cardama ya es directamente meterse en la campaña electoral 2029.
El caso Cardama, sí, claro. Ahí está. Ahí tenemos un buen ejemplo de lo que decís vos, Leo, ¿no? O sea, parece que lo más importante es pasar facturas de un lado y del otro, ¿no? Que solucionar el problema de las famosas OPB.
Sí, igual tengo una duda, y esto me acuerdo en su momento lo hablaba con el bicho, de la temporalidad, ¿no? De las facturas. Falta mucho en la carrera electoral. Por ejemplo, en su momento que él, el bicho decía que iba a pagar factura. En las próximas elecciones, el tema de danza, por ejemplo, que quedó, quedó éticamente, quedó una discordancia. Acá va a haber un ganador y un perdedor con el tema de Cardama.
Mirá,
el tema
es que no, solo van a perder los dos, porque por algo los dos votan la investigadora, ¿no? Porque ninguno de los dos, yo creo que ninguno de los dos sale bien parado de esto. Ninguno de los dos sale bien parado. Los dos, ¿por qué votan los dos la investigadora? Una investigadora común. Porque el Frente dice, el gobierno pasado hizo cosas mal. Yo digo, el gobierno pasado hizo cosas mal, obvio. ¿No? Hubiera sido mucho más fácil para el gobierno anterior admitir, sí, nos salió mal. Esto, la verdad, lo hicimos por esto, por esto, por esto y por esto, y nos salió mal. Y sí, ¿tá? ¿Qué hubiéramos precisado como sociedad? Un pacto entre el Frente Amplio y la oposición, ¿no? Mm. Un pacto entre los dos para... A ver, ese negocio tenía problemas. Había problemas con la garantía. Hubiera sido mucho más razonable un pacto para rescatar todo lo rescatable, para solucionar la situación. Y no esto, que lo que va a pasar es que vamos a tener un duelo de facturas cruzadas. Ya lo hemos tenido 3 meses de duelo de facturas cruzadas. Nos vamos a quedar sin las OPB y nos vamos a quedar... No vamos a recuperar la plata, ¿no? Y la conclusión que va a sacar la gente es, bueno, todo el mundo hizo todo mal.
¿Vos decís que esto al Frente Amplio de acusar y de encontrar responsabilidades, incluso que pueden llegar a ser penales, puede no redituarle al final?
Y bueno, en parte le va a... Y ya te digo, ¿no? Los dos van a poder demostrar que el otro se equivocó en algo.
O repregunto, si no termina con consecuencia penal, ¿dejaría de ser redituable para el Frente Amplio?
Para el Frente Amplio, sí. Sí.
Porque que quede en lo administrativo o en lo ético. Sí. O en...
Y bueno, pero ahí es un tema de cuánta plata recuperás y cuánta plata terminas gastando.
Sí. Ah, pero viste que el mal negocio no es un delito.
Pero fíjate vos,
entonces,
¿no?
por eso señalo específicamente sí. Si la consecuencia no es penal, es decir... No hubo corrupción, estafa.
No creo que la gente piense, depende de la camiseta. El que tiene la camiseta de un lado va a agarrar y va a creer en un cruce de factura y lo otro...
Pero fíjate vos, ¿no? Que lo más interesante del año, que lo más visible, que lo más notorio, ¿no? Que de lo que más se habló durante el 2025 y capaz que de lo que más se va a hablar en los próximos meses es de Cardama. Habla muy mal de Uruguay y del sistema político nuestro. Che, los problemas que hay, ¿no? Hay problemas. En este país se dejó de hablar de los problemas de la educación.
Bueno, es que hablar de la gente en calle es la punta del iceberg. ¿Qué hay atrás?
Claro.
¿Qué hay abajo de la gente en calle?
Hay.
Sistema carcelario, educación, delincuencia, fractura social.
Claro. Entonces... hace un ratito me escuchaba mismo decir que no soy un pesimista, ¿no? Prefiero ver el medio vaso lleno siempre. Pero la verdad, che, en este gobierno, en este año 2025, cuesta ver medio vaso lleno.
¿Es culpa de la falta de dinero en caja? ¿Es la herencia maldita? ¿Qué es?
Y bueno, yo creo que hay un... Yo creo que el gobierno anterior no le jugó limpio al Frente. Es verdad que le dejaron un déficit fiscal más grande de lo que el Frente se imaginaba. Es verdad, no le jugaron limpio.
Es duro eso que estás planteando.
Pero me parece que es evidente. No, uh-huh. Si de verdad que esperaban un déficit
fiscal. No te lo llevan desde la oposición.
¿No lo llevan? Bueno, no sé. Yo creo que lo dicen economistas independientes. Ahora, el problema es... Por ganar una elección, prometernos subir impuestos. Sos un gobierno de izquierda. Está en tu ADN, está en tu manera de concebir cómo hacer política pública, ¿no? Que vas a gastar, y es legítimo, que vas a gastar, que vas a hacer políticas sociales y que vas a tener que recaudar. Tienen que tener la valentía, los políticos, de decir cosas, ¿no? Como esta. Tabaré en su momento dijo, ¿no? Que pague más el que tiene. Todo el mundo sabía que el Frente iba a hacer una reforma tributaria hace 20 años atrás. ¿Cómo gana el Frente Amplio una elección diciendo, ¿no? Lean mis labios, no voy a subir los impuestos?
Sí, pero en el programa abrieron el paraguas, porque en el programa sí estaba planteado que...
Bueno, pero viste cómo es, ahí el Frente también. Ahí el Frente es confuso y creo que es un problema serio, porque el Frente tiene dos programas. El Frente tiene el programa de las bases programáticas y por otro lado tiene los compromisos de septiembre de Colonia. Entonces, bueno, parece que la hoja de ruta... La hoja de ruta del gobierno son los compromisos, esos 60 y pico de compromisos asumidos en Colonia, que son el 5% de las bases programáticas del Frente.
Igual, Fito, la calle también me acuerdo que prometió... no subir impuestos, no aumentar impuestos, tarifa pública de combustible.
Claro.
O sea, hay,
y me acuerdo que en La Mira, con Fede Comesaña y con Gabriel Pereira, decíamos, no, che, acá esto no cierra.
Está, pero entonces venís a mí, vas por el voto, y después que ya estoy en el baile, estoy en el poder.
Hago
malabar en el semáforo.
Voy a vos, pero yo creo que nosotros no podemos naturalizarlo, no podemos como ciudadanos avalarlo como ciudadanos, como periodistas, no podemos avalarlo, tenemos que decir no. Lo que se precisa para que la gente crea en la política, lo que precisa es mucha honestidad, mucha sinceridad.
Pardés.
No. Mirá, Jorge Valle, se dedicó la vida entera a decir cosas que eran inconvenientes electoralmente. Claro, le costó, demoró, ¿no? 60 años en ser presidente. Sí.
¿Eh? Y después tuvo que terminar cruzando el charco a pedir perdón. O sea, ojo con las cosas inconvenientes de Jorge Valle.
No, pero
Jorge...
Sí, ojo que la honestidad está sobrevalorada.
La honestidad está subvalorada. Yo creo que en la élite política más bien predomina el coaching, el discurso que me conviene, voy a acomodar el cuerpo.
La promesa.
Y sin embargo, la gente, cuando tú le preguntás a la gente, yo hice hace 20 años encuestas, ¿sá? Pero si traen al Rafa Porcekanqui o alguno de los amigos que hacen encuestas, pregúntenle esto. ¿No? Cuando nosotros hacíamos encuestas, hace 20 años atrás, lo que la gente decía es, el atributo principal que tiene que tener un gobernante, decía la gente, es la honestidad. Y el segundo, sensibilidad ante los problemas. Honestidad. Los gobernantes, Jorge Valle, en un partido dirigista, en un partido socialdemócrata, para ponerlo en términos universales, ¿no?, como era el Partido Colorado de la década del 50, principios de los 60, Jorge Valle dijo, no, hay que achicar el Estado, no, hay que bajar el gasto público, no, hay que abatir la inflación.
Sí, se peleó con el padre.
Y Jorge Valle terminó siendo uno de los políticos más influyentes del Partido Colorado y terminó siendo presidente. Ese tipo de políticos precisamos. La calle Herrera hizo política desde la honestidad de decir lo que pensaba.
Bueno, yo te digo desde la
campaña. Tabaré Vázquez, perdóname.
Yo te digo desde la campaña, ¿no?
Sí.
Encuestas que dan reñido a ver quién gana.
Sí.
La honestidad sería decir, sí, vamos a mejorar, vamos a tratar. La diferencia entre el vamos a tratar.
No.
Un speech como Done que dijo, no podés prometer no subir impuestos.
Perfecto.
No les puedo prometer no subir impuestos.
Claro.
Es una posibilidad. Contra
claro.
El otro que dice que sí, claro, gana la honestidad o triunfa la seguridad.
Precisamos,
y que después, bueno.
Precisamos que los políticos,
yo ya sé lo que
digan la posta.
Precisamos que todos
convenzan a la gente de sus ideas. Y no que encubran sus ideas, disimulen sus ideas o ganen una elección diciendo no vamos a subir los impuestos y después hagan N esfuerzos por rascar distintas latas para juntar el dinero que precisan para cumplir con otras promesas que hicieron.
Bueno, pero por algo hay un descreimiento de la política.
Y claro.
Está, pero también después votan todos,
sí,
obviamente.
Sí. Para combatir el descreimiento en la política precisamos mucha más honestidad de un lado y del otro. Precisamos más honestidad, precisamos más sinceridad, precisamos plataformas electorales más precisas, menos confusas, menos nos gustaría, aspiramos, ojalá.
¿Conoces algún sistema político en el mundo que vaya, la región, y te digo, ¿no?, que no, pero que vayas a esa honestidad o va hacia el otro lado?
Y hay de todo, no sé, no conozco tanto, pero sí te digo que las democracias, funcionan sí y solo sí. Hay promesas claras durante las campañas electorales y sí y solo sí después los políticos dejan el alma por cumplir con esas promesas. Y sí y solo sí, las promesas de uno y las promesas del otro tienen diferencias significativas. Es decir, no puede ser que la izquierda te prometa lo mismo que la derecha promete lo mismo que la izquierda. Tienen que ser alternativas. Esto yo se lo escuché a la calle Herrera hace 20 años en un seminario en la Universidad de la República.
¿Les ganó el centro de los dos?
Demasiado centrismo, claro que sí. La calle Herrera, en la sala Mayolo, dijo, alternativa viene de alter. Quiere decir otro. Es decir, los partidos tienen que competir con plataformas distintas. No pueden parecerse.
Sí, no tienen
parecerse tanto. Chile se hundió en el 2019, estalló el sistema político, porque durante años cambiaban los elencos de gobierno y no cambiaban las políticas públicas. Entonces la gente dice al final, ¿para qué voy a votar?
Hablando de políticos que cumplen lo que prometen y más allá, podés encontrar un Trump. Los ingleses también.
Pero mira Javier Milei. Javier Milei.
Te dice y te
¿dónde
cumple.
¿Dónde está la demagogia de Javier Milei?
Lo único que no cumplió fue prender fuego el Banco Central. Pero...
Cierto, sí. Javier Milei, con todos sus problemas, Javier Milei no hace política desde el coaching. No hace política desde siguiendo las encuestas, ¿no? Voy a acomodar el cuerpo a lo que piensan los argentinos. Sale a convencer.
Con un descreimiento absoluto del resto de la política.
De acuerdo, pero sale a convencer.
Si repite todavía.
No sale a parecerse, sale a convencer. Sale a confrontar. A mí no me gusta el estilo confrontativo de Javier Milei, pero sí me gusta el esfuerzo de decir, che, te voy a tratar de convencer de lo que pienso.
Será más fácil la coyuntura para convencer.
Es cierto. Pero acá hay espacio para la diferencia.
Igual no
y hay demasiada
algo.
Convergencia y superposición. Perdón, Victoria.
No, lo que no entiendo es justamente es en el comienzo de la entrevista hacías especial referencia, muy interesante, a una oposición sin ser... sin ponerle nombre y apellido, al ejercicio de la oposición,
sí,
en general en nuestro país en los últimos 20 años, no la tildaste de irresponsable, pero
claro,
sí de muy confrontativa,
sí,
excesivamente confrontativa.
Claro.
quiere decir que las diferencias están. Sí, no claro. Se licuaron las diferencias entre izquierda y derecha, como muchos quieren hacerlo ver, o entre Frente Amplio y coalición.
Sí. Están, son
o están en el barro y no. Están en la cosa chiquita.
Bueno, mirá. Yo ahí bueno. Estaba pensando eso. Una cosa es ser confrontativo por la pelea y otra cosa es ser... Que los programas a veces no tienen tantas diferencias. O...
Son dos momentos distintos, yo lo veo así. Claro. Es el momento, son los 4 años de gobierno y el año de la campaña electoral. Entonces tenés 4 años de me opongo a todo, ¿eh? Es más, me opongo a cosas, incluso a cosas que pienso, porque después termino haciendo.
Sí, claro.
Es decir, el Frente criticó durante años la política de seguridad y ahora la política de seguridad tiene enormes puntos de continuidad. Enormes. Entonces, no... No, 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 no. Pasamos de una confrontación excesiva, tóxica para mi gusto, ¿no? Que no le hace bien a la ciudadanía, tóxica, pasamos a la moderación programática de la campaña electoral y después a alternancias que dejan gusto a poco en el plano del gobierno, en el plano de las políticas públicas. Sí, vos claro. Te pones a pensar que fue lo que cambió y cambió poco. Y entonces... se hiere para mí, se hiere la confianza de la gente en el sistema de partidos.
Bueno, la credibilidad en los partidos, ¿verdad? Políticos, ese es el caldo de cultivo según especialistas, ¿verdad? Y hasta filósofos de la política que emerjan después los líderes disruptivos, sí. Que nadie quiere. Pero volviendo, sí. a las diferencias, ¿no? Y a cómo se licúa mucho en campaña, hasta en los programas. Claro. ¿Se podría decir entonces que los problemas los tienen las fuerzas, las coaliciones, tanto de izquierda como de derecha, hacia su interior, que tienen que lidiar con los más radicales que piden cancha para salir con los que toda la vida fueron sus preceptos?
Yo creo que las dos coaliciones han tenido problemas con sus bases sociales. El Frente lo tiene en este momento, tiene un problema grave con sus bases sociales, ¿no? El Carnaval es un ejemplo fantástico de esto, ¿no? Pero está el tema del PIT-CNT, con el impuesto al 1% y con, ¿no? Marcelo Abdala diciendo, bueno, este es un gobierno que en realidad las cosas cambian poco, ¿no? Una murga diciendo, no, Orsi parece Bielsa porque hace pocos cambios. Uh-huh. Ese es el clima, no en la izquierda radical. Eso no es solo lo que piensan los comunistas o los socialistas. Uh-huh. Eso es lo que piensan los Frente Amplistas, ¿eh? Los Frente Amplistas, creo yo. Los más informados de los Frente Amplistas, al menos. Y del otro lado, si prestás atención, también hubo críticas. El gobierno de la calle Pou fue menos ambicioso.
Tibio,
de lo que
el gobierno tibio, claro.
¿No? Creo que la 71 dentro del Partido Nacional es la más crítica en este sentido. Tendrían que haber ido más lejos, fueron tibios, ¿no? Hay un grupo de empresarios que se quedaron con gusto a poco. Pero yo digo, está bien, puede ser que haya sido política de la calle Pou no ser tan profundo como podría haber sido, pero también es cierto que fueron 5 años muy especiales, ¿no?
No, y en algunos momentos no tuvo votos, por ejemplo, para algunas cuestiones, caso ANCAP o algunas otras cuestiones, no tuvo los votos, por ejemplo.
La desmonopolización.
Claro, sí, por ejemplo. Sí,
yo creo que la calle Pou fue... yo creo que tenía sentido de la urgencia claramente, sí. Y que trató de mover el statu quo en varios asuntos muy importantes, educación, sí. Seguridad social, política laboral, y alguna cosa más, seguridad. Entonces yo no soy de los que piensa que está bien ese reproche de gobierno tibio. Sí. Pero las bases sociales, hay una parte de las bases sociales de la coalición que dice esto.
Claro.
Gusto a poco.
Y no sos de los que piensa, incluso un escalón más, acorde a que la gente, y hay una mayoría silenciosa que está podrida de esa grieta y de ese desenfrentamiento, claro. De esa oposición, de que incluso hubiese sido más contraproducente todavía, hubiese perdido más holgadamente si hubiesen no hubiesen pecado de tibios, si es que se le puede llamar pecado.
Si hubieran sido, bueno, hay gente, pues seguramente en el Partido Nacional, creo yo que en el Partido Nacional había gente que decía, no hagan la reforma de la seguridad social. Porque
sí, si hacen
la reforma de la seguridad social, vamos a perder la elección.
Gandini lo dijo.
Bueno, yo creo que los partidos políticos que hicieron grande este país son partidos políticos que decían, si vamos a perder la elección, viste, mala suerte. Si tenemos que perder la elección por hacer lo que pensamos que tenemos que hacer, por el bien del país, la perdemos. Esa es la política que precisamos. No la política de, che, no, gané la elección y ahora le clavo las uñas al poder y no lo suelto. ¿Por qué? Y porque lo que importa es ganar. No, lo que importa es solucionar los problemas de la gente. Eso es lo que realmente importa. Estamos pasados de cálculo electoral y nos falta pensar mejor cómo solucionar los problemas. Yo creo que falta sofisticación en sofisticación técnica. Vuelvo a un punto, ¿no? ¿Cómo solucionamos la gente en la calle? ¿Cómo solucionamos el tema del hacinamiento carcelario? ¿Cómo solucionamos la aceleración del crecimiento económico? En muchas cosas, Diego Sanjurjo siempre dice, ¿cómo vamos a solucionar? No sé si lo dice públicamente, sí, creo que sí. ¿Cómo vamos a solucionar el tema de la seguridad
si no
tenemos criminólogos?
Sí, lo ha dicho.
Me acuerdo que se lo dijo a Jorge Valmeli en una entrevista hace tres años. Pero es así, no tenemos criminólogos. Recién ahora, en la Católica, se abrió una maestría en criminología.
Ni se apostaba a la psicología forense, por ejemplo.
¿No? ¿Verdad? Entonces, precisamos más calidad, sofisticación técnica, acumulación, una elaboración programática más densa, más cuidadosa. No puede ser que los partidos lleguen al poder y no sepan cómo resolver los problemas.
Ahora, ¿ves margen para que la coalición hoy en la oposición se reconstruya a sí misma y pueda dar pelea y ampliar su base electoral para dar pelea en el 2029?
Sí, la elección que viene es una elección abierta. Uruguay es un país bien democrático, la democracia es incertidumbre, ¿no? Es una moneda en el aire. Entonces, la elección que viene es una moneda en el aire. Capaz que el frente acelera y resuelve problemas. Capaz que la revolución de las cosas simples termina siendo más importante para la gente de lo que yo pienso. Capaz, yo qué sé. Y del lado de la oposición, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tipo de propuesta va a ser la oposición cuando llegue el momento? ¿Va a ser tibia? ¿Van a jugar a parecerse al Frente Amplio? ¿Se van a dedicar a criticar al Frente Amplio? ¿O van a arriesgar? En el sentido programático, decir, no, hay que cambiar esto, hay que cambiar aquello, no, esto se soluciona así, aquello se soluciona así, ¿no? Vamos a tener en la calle Pou, yo lo planteaba en estos términos el otro día, parecido a Álvaro Delgado en la campaña electoral pasada, que fue más bien light, bueno, y que se concentró
de
en...
De todo se aprende, supongo, ¿no?
¿Perdón?
De todo se aprende.
Supongo, sí. O vamos a tener en la calle Pou pisando el acelerador.
Es la característica de la calle Pou.
Sí, sí.
Es muy distinto a Delgado, la calle Pou es... Las dos campañas anteriores fueron...
Pero te agrego un punto que para mí también es muy importante. Vamos a tener una calle Pou defendiendo lo indefendible.
¿Qué sería qué?
Cosas de su
gobierno. Errores de su gobierno.
Ah.
O el gobierno de la calle Pou. O la calle Pou, que es un hombre inteligente, piensa que no se cometieron errores. Rafael Porcekanqui, gran colega, que hizo el informe para...
Para
la famosa autocrítica. Muy buena idea de Álvaro Delgado.
¿Quedó corto?
La autocrítica sí, el informe de Rafael no. Porque el informe de Rafael dice clarito, los votos los perdió la coalición durante la gestión y no tanto durante la campaña. Esto no lo dice Rafael, lo digo yo. La campaña no fue buena. Para mi gusto la campaña fue regular. ¿No? Responsabilidad de Álvaro Delgado, una campaña regular.
Pero me hiciste acordar justo un spot que dice quizá no sea el candidato que entusiasma a las masas.
Bueno, sí, sí, para ser piadoso con Álvaro Delgado, que es un tipo que ha dedicado su vida a la política, es difícil que una persona que es capaz de calmar, como nos calmaba en la pandemia, sea capaz de entusiasmar. ¿Viste?
Wow.
¿No? Porque él tenía eso, ¿no? Es un hombre que te calma. Vos lo escuchás que te calma. En la pandemia a mí me calmaba. Pero que te entusiasme, bueno, esa misma persona.
Pero un Orsi llegó a presidente, y más o menos va en la línea de la calma, ¿o no?
Va en la línea de calma, pero no, sí, ese es cierto. Pero, en todo caso, cierto.
Bueno, pero perdón, no te quería tirar la teoría de abajo, porque era muy linda.
Competía con Delgado también, ¿no?
Te iba a decir, claro. Pero por eso no, pero ¿sabes? Es que la elección no la perdió tanto Delgado, ni la ganó tanto Orsi.
La gestión anterior.
Claro, porque
la redime un poco Valeria Ripoll, ¿no?
La elección... ¿Perdón?
Eso la redime un poco a Valeria Ripoll.
Sí, que fue un error.
Pero no la culpa.
No, no la
de
culpa.
La derrota.
Está bien. No. Los votos, la coalición los perdió durante la gestión. ¿Cuándo? Durante el 2022, durante el 2023.
En la campaña electoral los pudo haber recuperado.
¿Para en qué episodios concretos los perdió?
Y eso es lo que dice el informe de Rafael Porcekansky de Opción. Dice, en realidad el cambio se verifica en la intención de voto, se verifica en 2021-2023, que son los años en que el frente estaba como Sigourney Weaver en Alien, ¿viste? Con el lanzallamas.
Disparando contra todo. Sí, sí,
dándole
sí,
todo,
sí.
¿No? Dándole a todo. Dándole a todo porque el gobierno...
Porque dejaron abierta la ventana. Dejó, sí, sí.
Claro. Entonces, vamos a tener una calle Pou haciéndose cargo de sus errores, una calle Pou defendiendo aspectos indefendibles, por ejemplo, de Cardama.
La turbidad del contrato inicial.
Y mirá...
¿Eso es lo indefendible, decís vos?
Lo indefendible es que, efectivamente, la garantía es un desastre. No hay manera de decir lo contrario. Es decir, la garantía es un desastre, era un desastre. Uno, para mí, es mucho más razonable el discurso, que no he escuchado en el Partido Nacional, el discurso de decir, miren, la verdad, hicimos una licitación, salió mal.
Teníamos tal presión de acá, de allá.
No queríamos darle las OPB a los chinos, porque la verdad no queremos que los chinos sigan teniendo tanta influencia en la región, yo qué sé, por razones geopolíticas, y además salían el doble. Y apostamos a esto, un pequeño empresario español, nos pareció que podía funcionar. Es cierto que hubo N problemas con la garantía, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Teníamos muy poca plata, habíamos prometido cuidar el déficit fiscal, entonces teníamos que ahorrar lo más posible, y la verdad... Y sí, nos salió más o menos. ¿No nos ayudan a arreglar esto?
Pasa que la conferencia tripartita fue muy dura, ¿no? En el arranque.
Porque el frente...
Entonces capaz le sacaron las pocas ganas o posibilidades que había de ir por un discurso así tan,
claro,
tan honesto.
Porque el frente prefirió tirar a matar de entrada, porque me parece que el frente sigue haciendo más política oponiéndose a la gestión anterior que proponiendo políticas públicas e innovaciones.
Vamos con las rapiditas. ¿Te parece?
Vamos con las rapiditas.
Punto de encuentro. Llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
¿Hay hoy una crisis de representación en Uruguay?
Sí.
Hay... ¿Hay espacio para grandes acuerdos multipartidarios hoy?
Sí, habría.
¿La grieta acá existe, pero con modales?
Sí.
¿La coalición multicolor es matrimonio por amor o por conveniencia?
Ahí no tengo cómo contestar por si por
bueno,
no.
Entonces, ¿es más, es más matrimonio por amor que por conveniencia?
No.
El Frente Amplio a veces se pelea más consigo mismo que con la oposición.
No.
¿El votante uruguayo castiga más de lo que premia?
Sí.
¿El Parlamento a veces parece una tertulia larga?
Sí.
¿Tenemos más líderes que ideas?
No.
¿Las convicciones pesan menos que las encuestas?
No, pesan más.
¿Uruguay vive de su reputación más de lo que la actualiza?
¿Perdón?
¿Uruguay vive de su reputación más de lo que la actualiza?
Sí, sí.
¿La política uruguaya es más ajedrez que truco?
Sí.
¿En Uruguay se cambia más...?
Aunque también, viste que en el truco se miente mucho. Sí.
¿En Uruguay se cambia más el eslogan que el programa?
Sí.
Muy bien.
Muy bien, García.
Excelente, muchísimas gracias.
Pito Garcés, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Punto de
gracias
Encuentro.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Comunicate con Punto de Encuentro. 092-000970. 092-000970. Y seguinos en Instagram y Facebook. @970Universal. Punto de Encuentro.